Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Palabras al aire. Con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura. Primero nos detenemos en la historia de España, en el Así fue España, que en fin, todavía es Así fue Hispania y desde luego vamos a seguir todavía con Roma en España para la próxima temporada y luego ya saben ustedes que nos dedicamos a aprender a hablar correctamente, a hablar y a escribir correctamente el español con doña Sagrario Fernández Prieto, que ya ha llegado. Muy buenas noches, doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues vamos allá con un poquito de todo como siempre y empezamos con el diccionario académico y la palabra del día, que es muy curiosa de este lado del Atlántico porque es una palabra del náhuatl. Es tapanco, que significa azotea, techo, y procede, como le he dicho, de esta lengua del náhuatl. En Guatemala y en México se utiliza habitualmente como desván o sobrado. En México, además, como tablado, suelo de tablas formado en alto sobre un armazón. Y tiene una expresión popular, hay una expresión popular con esta palabra, que es caerse del tapanco, caído o caída del tapanco, que quiere decir coloquialmente que es tonto, que es ingenuo. Y son curiosas estas expresiones populares.
Como que se ha caído del guindo.
Del guindo, efectivamente. Eso le iba a decir, que con un pequeño matiz se dan en toda la comunidad de la misma lengua. Aquí es caerse del guindo o del nido. En realidad, originalmente, es caerse del nido. Y se pasó después a decir caerse del guindo, que es caer en la cuenta o enterarse de algo muy, muy obvio. Entonces se le dice a alguien, por fin se cayó del guindo, por fin te has caído del guindo. Pero insisto que es curioso porque es del nido, entendiendo que alguien que se cae de un nido efectivamente es muy pequeño para comprender, pero luego ya la pequeñez se tomó al lugar donde se encuentra y con ese sentido de que era algo muy fácil, muy lo que tenías que hacer y no te estabas dando cuenta. Y en cuanto a la palabra azotea, A mí azotea es una palabra española que me gusta mucho, azotea. Procede del árabe hispánico y este a su vez del árabe clásico. En árabe hispánico sería algo así como a su talla, y luego en el árabe clásico, sat con un sufijo, y es cubierta más o menos llana de un edificio dispuesta para distintos fines. Todos sabemos lo que es una azotea. Y también coloquialmente es cabeza humana. Entonces, como es lo más alto que tiene el cuerpo humano, pues se dice, por ejemplo, que alguien está mal de la azotea. Es una expresión coloquial que cuando alguien está mal de la azotea se quiere decir que está chiflado. Pero es curioso cómo con todas estas expresiones, estas palabras, se han aprovechado para asemejarlas al cuerpo humano y formar este tipo de expresiones que siempre tienen que ver con la inteligencia, con el conocimiento, caerse del guindo, estar mal de la azotea, y que tienen su equivalente a uno y otro lado del Atlántico. Y continúo ahora con un tertuliano que decía el otro día en una tertulia: me has dejado knockout. Se oyó claramente que dijo knockout, no dijo KO ni knockout, no, knockout, knockout. Y he comprobado que knockout aparece en el diccionario académico como término, como americanismo, términos de América: golpe que deja fuera de combate o derrota por fuera de combate.
Sí, es así, sí, es así.
Sí, pero sí, lo sí. Curioso es que es solo en América, no en España. En España no. Sería KO, me imagino.
O noquear.
O noquear.
Noquear
y
el se utiliza.
Noqueado. Me has dejado sí, noqueado.
Sí, noqueado se utiliza, sí, sobre todo entre los aficionados al boxeo, sí, sí se dice así. Aquí sí es verdad que se escucha entre los hispanos la idea de knockout, etcétera. Eso no es habitual en España.
Y continúo con una entrevista a un guionista de cine al que le dice la entrevistadora: tú aparecías a menudo en los storyboards. Storyboard. Storyboard aparece en el diccionario académico como secuencia de ilustraciones que permiten comprender una historia o una escena de una película antes de filmarse. Se podía haber traducido como guión gráfico, pero hay ambientes y determinados mundos especializados en los que parece que la traducción al español les hace perder fuerza. Bueno, sobre todo lo creen ellos, porque si desde el principio se pasan al español, la fuerza la adquieren al poco tiempo, pero ya no, claro. Si ya se dice siempre storyboards, parece que tiene más peso decir tú aparecías en los storyboards que decir tú aparecías siempre en el guión gráfico. Pero bueno, el caso es que esta palabra continúa utilizándose. Habría que utilizar, es una palabra inglesa, habría que utilizarla entre comillas o en cursiva, y tenemos que recordar que tenemos guión gráfico, que es como se diría en español, y si lo queremos utilizar sería lo correcto, precisamente. Y si utilizamos lo otro, pues bueno, estamos ya tan cansados de anglicismos que no nos va a chocar. Y sigo con otro anglicismo, estoy viendo. Madre, pero esto por la calle, no ya en los medios de comunicación que son tan habituales. Yo cada vez escucho más, tanto en radio como en televisión, pero muchísimos, con una soltura, una facilidad, con un entendimiento general. Porque hay veces que en la calle notas que alguien dice una palabra en inglés, un anglicismo, y hay, alguna persona no se ha enterado del todo, pero en los medios de comunicación no. Entonces se oyen muy a menudo, pero en la calle son más raros. Y el otro día una madre a un niño pequeño, pues un pequeño de estos de 4 o 5 años que va andando y hay que arrastrarle y que ya no podía más y estaba cansado y se quejaba, y le dice la madre para darle ánimos: venga, un sprint final y ya estamos. Un sprint final, seguramente lo hemos dicho todos, yo no me acuerdo, pero seguramente igual también se lo dije a mi hijo alguna vez. Sprint se sigue escribiendo, la mayoría de la gente lo escribe en inglés. Sprint es el líquida, sprint.
Sí.
Pero sí. Está ya el término español desde hace mucho tiempo. Aparece en el diccionario el término español, sprint, como suena. Sprint, acabado en T, sprint. Y explican luego del inglés sprint, con ese líquida, sprint. En deporte, sabemos lo que es, aceleración que realiza un corredor en un tramo determinado, especialmente cuando está a punto de llegar a la meta para vencer a los demás corredores. O también esfuerzo final que se realiza en cualquier actividad. Casi lo escucho más de esta forma. Venga, un sprint y acabamos con este. Bueno, pero lo curioso y lo que me llama la atención de esta palabra es que se ha españolizado en sprint, comenzando con E, sprint, acabado en T, y el plural, si se españoliza y es sprint, pues el plural debería de ser sprintes, que es como se formaría el plural, una palabra que acaba en T, sería sprintes. Claro. Pues no, el plural es como si la palabra fuera la inglesa, sprints. Y habría que escribirlo empezando con E, sprints, y la S a continuación de la T, como si fuera inglesa. Y aquí es curioso cómo al final, lo que tantas veces hemos dicho, tiene más fuerza el vulgo en la lengua, porque la academia optó por la opción correcta y entonces dijo que vale, se españolizaba sprint y el plural sprintes. Pero a la gente lo de sprintes no le gustó, ¿no? Aquello no caló y nadie decía sprintes, todo el mundo decía sprints, hasta que un par de años después la academia aceptó el plural de sprint como sprints.
Sí.
Pero
sí. Es que lo de sprint en castellano no, sí, es cierto,
es,
pero no sonaba bien, ¿eh?
Sí,
no sonaba bien lo de sprintes, sonaba feo, sí,
quizá raro, y sobre todo que ya ellos sabían o se tenía esa idea de que sprint era una palabra de otro idioma, era inglesa, pues de sprint, sprints. Pero entonces ya que lo hubieran dejado directamente en inglés y no le hubieran puesto la E delante, no lo hubieran españolizado. En fin, sí. Ha quedado ahí una cosa intermedia.
Rara, ha quedado una cosa rara, sí.
Algo, perdón, algo raro. Pero bueno, más raro es escuchar que un señor que va hablando por teléfono por la calle, de edad media, bien vestido y arreglado, diga, ¿y qué pasaría si yo contrayera la enfermedad?
Yo
ahí
contrayera.
Donde te quedas, knockout. Me sí, quedé knockout.
Sí. Se lo he oído a más gente, ¿eh? Lo del contrayera. Pero
sí,
en fin,
claro,
¿no?
Yo también, pero en determinados estratos sociales, en otros choca más.
Sí, yo creo que hay una resistencia a aquellos verbos que llevan un sonido G, ¿no? Verbos y palabras en general. Por ejemplo, toda esa gente que se empeña en decir cónyuge en vez de cónyuge.
Sí.
Y no hay manera de que digan cónyuge. O sea, parece que el sonido les suena demasiado fuerte y prefieren decir cónyuge. Y con lo del contrayera pasa lo mismo, ¿no?
Sí.
O sea, yo he oído hasta trayera, que ya es duro, ¿eh?
Pues aquí este contrayera, que es del verbo contraer, como es del verbo contraer, se conjuga igual que traer. Decimos trajera, contrajera, pues contrajera y, o sea, trajera y contrajera. Es el pretérito imperfecto de subjuntivo. Trajera, contrajera. ¿Qué pasaría si yo contrajera la enfermedad? Aquí claro. Contraer está en tiene muchas acepciones, contraer, pues por lo menos 7, me parece. Pero aquí se refiere a una de las acepciones, que es adquirir algo como una costumbre, un vicio, una enfermedad o una deuda. Con esa acepción lo utilizaba este señor, aunque muy mal pronunciado. Y un oyente, esto me ha hecho gracia porque me ha hecho buscar, no sabía muy bien a qué se refería, me pregunta qué es el síndrome de Cibeles, que se lo había escuchado a una política, y he tenido que andar averiguando a ver quién, cómo y dónde, y resulta que Rita Maestre, creo que es Rita el nombre, Maestre, dijo que Almeida tenía el síndrome de Cibeles.
El síndrome de Cibeles.
El síndrome de Cibeles. Yo en principio he pensado, pues no sabía yo que había un síndrome con el nombre de la diosa Cibeles. Y he estado mirando porque hay muchos síndromes que llevan ese tipo de nombres, efectivamente. Sí, entonces lo he mirado. Pero yo iba por ese camino buscando eso. Y ya leyendo más cosas sobre las palabras que dijo Rita Maestre, que es la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, dijo que tenía el síndrome de Cibeles, el discurso triunfalista lleno de autosatisfacción del alcalde, tal. Y bueno, tienes que estar un rato leyendo por qué ha surgido para darte cuenta de que se refiere al síndrome de que le gusta hablar de donde hablan. Es en el edificio tiene delante una glorieta con la fuente de Cibeles. Entonces, por eso tienen el síndrome de Cibeles, porque les gusta hablar públicamente en ese lugar que es sinónimo de poder, es donde está el poder, ¿no? Entonces, a eso esta señora no está mal sacado, pero bueno,
no está mal sacado.
Que estuvieran en la onda, pero yo le digo que estuve buscando, qué raro que yo no haya escuchado
¿qué es esto
de Cibeles nunca. Sí, pues se refiere a eso. Y Cibeles, vamos a recordar que era la diosa griega, originalmente era una diosa frigia, y es la diosa de la madre tierra, que fue adorada como diosa desde el Neolítico. Y también se la consideraba y se la considera dentro de la mitología como la personificación de la tierra fértil. Es la diosa de las montañas, de las murallas, de las fortificaciones, de la naturaleza y de los animales. Por eso la representación de la diosa Cibeles que tenemos en la conocidísima fuente de Cibeles en Madrid está guiada por leones, porque ella era también la diosa de los animales. Y después de este repasito rápido por la mitología, volvemos a la cruda realidad y tenemos a una entrevista a la que le preguntan, ¿cuál ha sido el trabajo más percutiente de tu carrera?
Más percutiente. Anda.
Pero ella nada, debía haber hecho muchas cosas percutientes porque se quedó, o sea, como si nada. O sea, no puso cara. Hay veces que notas un gesto especial como diciendo, vaya lo que me has dicho, o incluso de duda, o qué quieres decir. No. ¿Cuál ha sido el trabajo más percutiente de tu carrera? Y ella contestó, primero diciendo, bueno, no sabría decirte quizá varios, luego ya por fin se quedó con una película. Y bueno, la verdad es que percutiente existe como el más influyente, el que ha tenido más repercusión. Es verdad que viene de percutir, que significa golpear algo, percutir un tambor o percutir con el látigo sobre la piel de alguien. Y en este contexto, percutiente, la forma percutiente, que sería el adjetivo derivado del verbo de percutir, pues significaría qué es lo que ha tenido más repercusión, qué es lo que nos hubiera sonado mejor o correcto, qué es lo que ha tenido más repercusión en tu carrera o qué ha sido lo más influyente de tu carrera. Porque la verdad es que lo del trabajo más percutiente de tu carrera suena francamente mal, ¿no?
Sí, suena muy mal. Las cosas como son, suena fatal.
Suena muy mal. Es una entrevista curiosa, de estas que a veces no son muy habituales, pero la entrevistada era mucho más culta que el entrevistador. Y no suele.
Bueno,
depende. Bueno, pasa, es que veo muchos entrevistados de todo tipo, claro. Sí. Bueno, un cocinero en televisión, seguimos con el inglés. Las recetas de cocina más heavies. Voy por la palabra heavy, que estos días la he oído mucho, son de estas cosas, casualidades. No choca, se utiliza muchísimo. Que las recetas, que alguien diga estas son las recetas de cocina más heavies, pues no nos choca en absoluto. Tampoco choca que alguien diga esto es muy heavy para mí, que quiere decir que esto es muy fuerte. Heavy ya es sinónimo de que algo es muy fuerte, porque heavy procede de la música del rock duro, del heavy metal. En el lenguaje juvenil simplemente es sinónimo de duro. Esto es muy heavy, tío, es normal. Lo curioso es que esto es muy heavy, tío, que lo decían los chicos jóvenes hace unos años, ahora ya se ha extendido y lo que choca es, como yo he visto a una señora que por la forma en que iba vestida, la forma en que hablaba, pues pertenecía a un determinado estatus social y cultural, y entonces dijo por teléfono, esto es muy heavy para mí, estos choques del lenguaje y la apariencia de la persona, la apariencia indicando un determinado nivel social y cultural sobre todo. Bueno, pues esta señora diciendo, esto es muy heavy para mí. Fíjese cómo iría la señora, que yo pensé, para mí lo que sería heavy serían sus tacones. Unos taconazos impresionantes que ahora son raros. Es muy raro que vayan señoras por la calle con tacones y no van, qué sé yo, por la noche y a algún sitio especial. Pues ya lo de heavy se ha extendido, lo dice todo el mundo. Y atención al escribirlo. Porque se escribe, como suena, o sea, como es en inglés, H-A-V-I, pero se escribe en cursiva o entre comillas. Normalmente se ve escrito de forma correcta, pero en cursiva o entre comillas, no. Quiero decir que hay alguien, yo una vez vi escrito heavy, como suena, no sé si es el afán de muchas personas que por su cuenta dicen voy a escribir esto como suena para ver si se extiende y dejamos de una vez el inglés, que ese, sí, eso pasa sí. A veces.
Pasa.
Ahora hace un daño a la vista impresionante, imagínese, sí. J-E-V-I, y menos mal V y griega, o sea que dentro de todo no estaba
y además,
mal.
Y además no está claro que identifiques lo que pone. Es decir, lo tienes que decir en voz alta porque lo mismo no te enteras de lo que estás diciendo.
Sí, y depende del contexto de la frase en la que esté. Y otra cosa que me ha chocado mucho esta semana, esta forma de hablar que se pretende coloquial, pero que puede caer en la vulgaridad muy fácilmente, hay que tener mucho cuidado. Una tertuliana y un colaborador en diferentes programas, quiero decir que lo he oído dos veces. Mientes con toda la boca.
Con toda la boca.
Mientes con toda la boca.
Está bien.
Y claro, lo dicen, es lenguaje juvenil. Yo sé que es lenguaje juvenil. Y ahora pasa, bueno, se está extendiendo, pero claro, no vamos a decir ahora, por Dios, que los tertulianos sean cultos por naturaleza, porque ya sabemos que no.
Dan de sí lo que dan de sí,
y los colaboradores menos. Los colaboradores están, pues, según el éxito que hayan tenido, pues, casi siempre son personas que han destacado en algún sector y empiezan a colaborar en un programa y a lo mejor han sido cantantes y están opinando pues, de lo que les toque, de cualquier cosa. Bueno, pues esto de mientes con toda la boca, que en todo caso sería mientes con toda la cara, que sería la expresión correcta. Porque mientes con toda la cara, esto lo hemos escuchado toda la vida, que es decir, mientes con todo el descaro, con toda la cara, con todo el descaro, o qué cara más dura tienes, ¿no? Cómo mientes, qué cara más dura tiene. Con cara tenemos muchas expresiones populares en castellano. Entonces sería mientes con toda la cara o mientes con todo el descaro o qué cara tienes, sin más. ¿Cómo puedes tener tanta cara? Esto sí se oye a menudo correctamente. Sí, ¿cómo puedes tener tanta cara? Y en este caso, mientes con toda la boca. No sé si quería decir mientes con toda la cara o se te llena la boca de mentiras. Como esto de se te llena la boca de mentiras sería ya un poco rebuscado para este nivel. Y nosotros en castellano tenemos de siempre mientes con toda la barba o mientes por la barba también, que es el equivalente a mentir con descaro. Pero esto se ha perdido ya. No sé si lo he escuchado alguna vez, supongo que sí. Pero haría mucho tiempo que no he escuchado yo lo de mentir por la barba. Bueno, sí, quizás sí. Estoy pensando ahora, mientes por la barba, que es lo mismo que mentir por la cara o con toda la cara, o mientes más que habla. Todas estas expresiones sí son habituales. Y voy a acabar ya con algo bonito, que es una palabra que utilizamos, que comentamos hace tiempo. La palabra alboronía. Entonces, yo comenté la palabra alboronía y comenté también que conocía, tenía un amigo que conocía una cubana que vivía en Nueva York y que se llamaba así, alboronía. Y luego una gaditana, una oyente gaditana, nos dijo que en Cádiz también, que en Cádiz existe el nombre propio para niñas y mujeres, que es alboronía. Alboronía a mí me parece una palabra preciosa. Como nombre propio, ya no sé, llamar a una niña alboronía de entrada es largo, pero bueno, la palabra en sí me parece muy bonita. Procede del árabe alburanilla, de Burán, nombre de la esposa del califa Al-Mamun. Y en Cádiz tiene un significado muy concreto porque llaman alboronía al guisado de diferentes hortalizas picadas y revueltas. Algo parecido al pisto que hacemos por el centro, algo así. Con alguna hortaliza más, aunque el pisto también tiene muchas variantes. Bueno, hay gente que le echa calabacín, por ejemplo. Yo nunca he hecho calabacín, eso ya depende. Pero eso es una fritada. Doña María Moliner dice de alboronía: fritada de berenjena, tomate, calabaza y pimiento. Todo picado y revuelto. Me encanta Doña María Moliner, fíjese qué detalle y tan de madre, tan femenino, ¿no? O sea, tan culta y al mismo tiempo tan fritada de, pues seguramente es la alboronía que ella estaba acostumbrada a comer o hacer, berenjena, tomate, calabaza y pimiento, todo picado y revuelto. O sea que podemos hacer alguna vez para la familia, os voy a hacer un pisto a la Moliner. Y debéis de saber que se llama alboronía.
Muy bien, me parece estupendo.
Pues con esto he acabado, don César.
Pues me parece muy bien, pero ya me está usted moviendo los jugos gástricos de una manera que no se puede aguantar.
Yo lo procuro siempre, yo lo sé y hago todo lo que puedo.
Además, a mí me pilla en una mala hora, porque en fin, yo a esta hora ya hace que desayuno un montón y esto es lo que hay. Bueno, pues yo le voy a dejar hoy como sintonía, puesto que ha hablado usted del noquear y del knockout, le voy a dejar la sintonía de nuestro programa de boxeo en cesarvidal.tv, que tenemos todos los fines de semana, que dirige Gustavo Vidal y que se titula Buscando el KO, precisamente. Ah, o sea, le voy a dejar la sintonía de Buscando el KO y nos volvemos a encontrar el jueves, Dios mediante.
Estupendo, pues hasta el jueves, don César.
Y con este ritmo absolutamente trepidante de la sintonía de Buscando el KO, el programa de boxeo que dirigen magistralmente todos los fines de semana Gustavo Vidal, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.